obreros y carreras que realizaban tareas de recolección de poda, de limpieza en muchos barrios de la ciudad, y que eso generaba un problema porque además todo eso iba a basurales a cielo abierto. Fue una forma de incluirlos a través de becas, garantizarles un salario mensual. Y estas tareas se fueron expandiendo en el transcurso del tiempo y sobre estos sectores de trabajadores y trabajadoras informales, hay que decirlo, se recostó la gestión del intendente Martín Yallorani durante el año de la pandemia, digamos.
8:17 de la mañana.
Nacional Córdoba, el aire nuestro de cada día.
Bueno, nos vamos a Brasil. Ayer se conoció que el juez supremo del tribunal hizo lugar a un habeas corpus impuesto por la defensa de Lula da Silva, que anuló todas las condenas en el marco de Lava Jato. ¿Qué significó este cimbronazo judicial y político? Se lo preguntamos a Hernán Ramírez, historiador y politólogo cordobés radicado en Río Grande do Sul. Hernán, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buen día.
Buen día, Nico. Buen día a la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, contanos un poquito, hace mucho que estás radicado, se te nota incluso en la tonada, pero más allá sí. De esto, contanos porque me imagino que son horas muy, muy fuertes a nivel político en Brasil.
Sí, esperaba un ambiente diferente. Hay que ver que los brasileños son muy diferentes en varios aspectos con respecto a los argentinos. Vivo en un edificio de clase media y media alta y hubo un mutismo muy grande. Pensaba que podría haber una reacción, pero me parece que la población aquí había digerido ya que la causa contra Lula era una causa que entraba en vía muerta, ¿no? De todos modos, aquí los procesos se hacen en el largo plazo, ¿no? Y ya tiene consecuencias, obviamente, las redes explotaron y ahora se esperan más decisiones, porque esto todavía no acabó. Digamos que esto es una especie de causa sin fin, ¿no? Uh-huh. Es una causa que no termina nunca, no se sabe qué es lo que va a pasar. Los juristas están medio confusos todavía, un tanto divididos, porque... como bien marcaste, se anularon las condenas, los procesos vuelven a foja cero y ahora hay que comenzar de nuevo la discusión, todo lo que se hizo hace 6-7 años atrás, todo de nuevo, ¿no? Es más o menos como Sísifo y la roca.
Uh-huh. ¿Cómo está Paula? Te saluda. Buenos días. Hernán, ¿con qué argumentos se sostiene la anulación de los juicios por corrupción contra Lula?
Buenos días, Paula. Sí, es un argumento que salió desde el inicio y por eso se ve que esto claramente es una acción más política de lo que jurídica. ¿Por qué? Porque resultaba muy extraño que un departamento, una casa de campo... y acciones que tienen base territorial en San Pablo se discutieran en un lugar tan lejano como Curitiba, ¿no? Inclusive ahora salió que la causa no va a nada que esté en San Pablo, sino va a Brasilia. ¿Por qué? Porque todo esto se había descubierto por causa de un lavado de dinero de un puesto de gasolina, de ahí viene... el nombre Lava Jato, que estaba en Brasilia, de un dolero, como llaman aquí, una persona que mueve cuentas en el exterior, y ahí sería el ámbito natural de esa causa. Entonces, desde el inicio se planteaba, la defensa de Lula planteó que no era el juez competente Moro para analizar esa causa. Lo que resulta extraño es que después de 6-7 años que esto esté dando vuelta de un lado para otro, con varios tribunales, varios jueces, no se hayan dado cuenta de lo más obvio, ¿no?
Claro. Y en ese sentido, Hernán, ¿qué va a hacer Bolsonaro? ¿Apelará o va a instruir la apelación del juez Fachín? ¿O es muy reciente para tener alguna precisión?
Sí, digamos que no es Bolsonaro, porque aquí la patria judicial, decía en una época en Argentina, teníamos la patria contratista, la patria judicial, se autonomizó bastante. Se creía que eso iba a traer de alguna forma luz a la justicia, etcétera, pero se ve que también no ha colaborado mucho, ¿no? De todos modos, la Procuraduría General de la República, que sería la Fiscalía de Estado, ¿no? Ha dicho que va a apelar, ¿no? Y es una cosa bastante extraña, porque las dos partes me parece que van a apelar, inclusive se espera que para hoy o mañana el juzgamiento continúe. Porque una de las cosas que hizo el juez Fachín, que es el juez que dictó la sentencia, que se llama el juez relator, es decir, que va analizando más profundamente el caso, era anular también los otros, dejar sin efecto todos los habeas corpus que se habían presentado. Y hay un habeas corpus muy importante, que es el habeas corpus de la parcialidad de Moro, ¿no? Y ese es el que más tirado de los cabellos ha estado y que provoca más urticaria en la clase política, ¿no? Uh-huh. Entonces, tal vez eso pueda acontecer en este día o durante la semana, porque hay algunos ministros de la Corte Suprema que no quieren dejar pasar por alto que Moro salga indemne. Algunos ya sospechan que la decisión de Fachín sea de alguna forma patear la pelota para afuera para no juzgar precisamente la parcialidad de Moro.
Eso te iba a consultar. ¿Está cuestionado judicialmente Sergio Moro, digamos, o se le ha presentado alguna denuncia por su desempeño?
Judicialmente sí. Es decir, ya hay un habeas corpus por parcialidad. Lula ha demostrado, sobre todo con lo que se conoce a través de las operaciones spoofing, que fue aquella del hacker famoso, que el juzgamiento fue totalmente parcial, ¿no? Es decir, aquí es una cosa muy, muy extraña, porque quien debería ser juzgado imparcialmente, quien debería ser condenado con pruebas, termina encontrando pruebas ilegales, pero de alguna forma pruebas al fin, de que el proceso que se movía contra él, la montaña de procesos, porque fueron más de 8 procesos, que eran en realidad una operación jurídica de gran escala, ¿no? Inclusive lo que se ha demostrado es que hay intervenido órganos de otros países. Hay un fiscal de Suiza que está muy comprometido, un tal Lenz, y también ha aparecido, como siempre en algunas cosas, la pata norteamericana, ¿no? FBI y organismos del tipo.
Uh-huh. Hernán, te hago la última consulta y te agradecemos el contacto con Nacional Córdoba. ¿Está definido el juez que va a investigar la situación o que va a continuar con la investigación a partir de la declaración de incompetencia del juzgado que ocupó Moro, o todavía no?
Todavía no se sabe nada de eso, porque inclusive eso es lo que estaba causando preocupación en el ámbito jurídico, porque solamente se sabe que sería en Brasilia. De todos modos, esta es una decisión monocrática y como todavía hay recursos, probablemente quien termine decidiendo sea alguna de las cámaras del tribunal, aquí llaman turma, la turma 2, uh-huh. O el Tribunal Superior Federal como un todo, ¿no? Es decir, todavía no se ha puesto en discusión eso. Obviamente que cuando llegue a Brasilia, ahí se verá quién supuestamente le corresponde en caso de ir. Y otra de las cosas importantes es que algunos dicen estamenta dividido, que las causas ya estarían prescriptas, ¿no? Porque ha pasado tanto tiempo y aparte Lula es mayor de 70 años, por lo cual los tiempos se dividen al medio y esas causas que acontecieron ya en la década del 2010, ¿no? Prácticamente todas estarían prescriptas, ¿no? Entonces, todavía hay un... No, una zona más borrascosa de lo que concreta. De todos modos, eso obviamente trae cierta inseguridad jurídica y en los mercados, inclusive la bolsa ayer cayó bastante en Brasil y viene a complicar una situación que ya está complicadísima con Bolsonaro y pandemia de por medio, ¿no? Entonces...
Habrá que seguirlo, seguramente.
Sí.
Hernán, bueno, te agradecemos estos minutos. Hernán Ramírez, politólogo cordobés, radicado hace años en Brasil. Siempre es un placer charlar con vos y traer un poco más de luz sobre este tema. Te pido 30 segundos. ¿Cómo están con el tema del COVID-19 que lo trajiste a colación en la última frase? ¿Cómo están sobrellevando?
Está bastante mal, murió Menem, ¿no? Es decir, que está bastante mal, pero vamos bien en este aspecto. Ayer hubo algunas noticias un tanto halagüeñas porque el problema que tenía la Fiocruz para fabricar vacunas parece que fue resuelto, entonces se podría agilizar un poco, ¿no? Pero es una situación acá bastante crítica y vamos a pasar por lo menos uno o hasta dos meses de pico muy severo, así que es algo para todavía cuidar bastante, porque es otra cosa que acontece en Brasil, ¿no? No hay gobierno federal que se encargue del asunto y aquí son más acciones puntuales que vienen desde abajo, sean de los gobernadores o de algunas instituciones de gran prestigio, como puede ser Butantan, Fiocruz, que son los órganos de investigación que han estado al frente de las vacunas, ¿no? Entonces, la situación está muy mal, pero parece que comenzó a verse alguna luz al fin del túnel. Ojalá. Y le agradezco mucho por la oportunidad, ¿no? De poder dialogar con los cordobeses. No lo pude hacer en febrero porque estaban cerradas las fronteras, pero de alguna forma me pone contento poder estar ahí en Córdoba y con ustedes también.
Por favor, Hernán, como siempre un placer charlar contigo. Gracias, Abrazo grande.
Chao, chao. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Hernán Ramírez, historiador, politólogo cordobés, radicado en Río Grande do Sul. Bueno, un poco más de luz o algunas primeras precisiones respecto de